Vamos a leer la palabra de Dios en el último libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, el capítulo 20. Capítulo 20, vamos a comenzar a leer en el versículo 11. Apocalipsis, capítulo 20. Puestos de pie, sigan con sus listas de lectura de la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 20. El versículo 11 al versículo 15. El apóstol Juan escribe: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo creo que todos, absolutamente todos, sabemos que algún día vamos a ser juzgados por Dios. Por nuestra educación, nuestra conciencia, sin duda alguna, por nuestra religión. Sabemos que, como dice el apóstol, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba como lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, yo sé que algunos le temen al juicio final. Tienen temor de Dios, que sus presos van a dar. Su conciencia de vez en cuando lo recuerda, sobre todo cuando tienen una pesadilla o a lo mejor algún dolor, un fuerte dolor, una enfermedad, de repente comienzan a pensar en las cosas de eternidad o suben a un avión. No sé cómo si ustedes les ha pasado esto. Se suben a un avión y hay turbulencia. Y hay un segundo en el cual acerca de las cosas de Dios, acerca del cielo, acerca del infierno, y si. Y es entonces que algunos, por su conciencia, los aterroriza en cuanto al juicio final. Pero desafortunadamente muchas veces pasa que luego lo olvidan y no se acercan a Dios. Yo creo que la mayoría de los cristianos no tienen ningún problema con el juicio final, aunque algunos tienen miedo, cierto miedito por algunas cosas de su pasado. Y yo creo que eso es porque no entienden el perdón de Dios. Y algunos, creo yo, que es por los pecados que le hacen en el presente, que no entienden que Dios los acepta por los méritos de Cristo. Y tienen cierto miedo a lo que será el juicio final. ¿Cómo va a ser ese juicio realmente? ¿Cómo se nos va a juzgar? ¿Se va a castigar a los creyentes? Bueno, en el pasaje que nos tocó estudiar de Mateo capítulo 25, siguiendo con nuestros estudios de Mateo, el pasaje de Mateo 25, 31 en adelante, nuestro Señor Jesucristo nos da algo de luz en cuanto a cómo será, qué pasará en el juicio final. Mateo 25, el versículo 31 nos dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En este pasaje que nos toca estudiar, tenemos tres escenas proféticas. En la primera escena tenemos la separación de las naciones ante el trono del Señor, del versículo 31 al versículo 33. En la segunda escena tenemos la recepción de los benditos del Padre, versículo 34 al versículo 40. Y la tercera tenemos la condenación de los malditos, versículo 41 al versículo 46. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Pero dos comentarios antes de comenzar. En primer lugar, es muy impactante reconocer qué día fue el que nuestro Señor Jesucristo declaró estas cosas. Muy impactante. Nuestro Señor Jesucristo hace estas declaraciones, estas profecías del juicio final, su venida como rey, su trono de gloria, todo eso. ¿Saben cuándo? El martes de la primera Semana Santa. Es decir, 48 horas antes de ser traicionado y torturado y crucificado en la cruz del Gólgota. Esto quiere decir, hermanos, como veíamos la semana pasada, Hebreos 12, ¡qué fe la del Señor! Él vio más allá de la cruz el gozo puesto delante de Él. Su exaltación a ser el juez de toda la humanidad, es el Rey de Reyes, el Juez de Jueces sobre su trono de gloria. Yo creo que también Él declara estas cosas en ese día, antes de la crucifixión, para motivar a los discípulos, para dar una esperanza a los discípulos que después lo verían muerto y no se desanimaran totalmente. Y que al verlo, por supuesto, después de haber resucitado, ellos creyeran estas cosas y creyeran en Él como el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como dice Daniel capítulo 7 y versículo 13. Segundo comentario. Creo que es muy importante reconocer que este pasaje tan solo nos da unas breves escenas del juicio final. No nos da todo lo que va a pasar delante del juicio del gran trono blanco. Lo que dice nuestro Señor en estos versículos es tan solamente una muestra, un ejemplo, una evidencia, algo, un poquito de lo que será el final. Obviamente, cuando estemos en ese día, vamos a entender más este pasaje, vamos a entender todo lo que implica. Pero mi punto es, no salga de aquí pensando, si hago yo estas cosas, una lista de estas cosas caritativas, entonces Dios me va a recibir al final. No piense, voy a mandar dinero a los hambrientos de África. Voy a visitar la prisión con el hermano Moisés, voy a llevar esas Biblias de la prisión. Voy a mandar a Tabasco, tengo una ropita ahí en el closet que hay en Oso, la voy a mandar a Tabasco, a Chiapas. Yo creo que el domingo que entra, al mediodía, voy a visitar el hospital general, los enfermos. Bueno, haciendo estas cosas, voy a asegurarme que tengo un lugar en el reino de Dios. No, hermano, por supuesto que no. No, amigos. ¿Cómo vamos a ver el juicio final? Es mucho más que esto. Estas cosas en sí no te salvan. Y lo que cuenta aquí nuestro Señor Jesucristo en estas brevísimas escenas, tan solamente nos ayuda a entender algo de las acciones y las actitudes que se revelarán en este último día. Pero más de esto esta tarde, Dios mediante. Comencemos con nuestro estudio de esta mañana. En la primera escena, como dijimos, tenemos la separación de las naciones ante el trono del Señor. Dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Es muy interesante notar, vean conmigo Zacarías 14:5. Muy interesante notar que el profeta, hablando de lo mismo que nuestro Señor Jesucristo habla, vean a quién se refiere, de quién está hablando el profeta. Zacarías nos dice, capítulo 14 y el versículo 15. Te recomiendo que lean esta profecías, sobre todo el capítulo 12, 13, 14, que nos habla de los últimos días, nos habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dirá la gente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nos dice en las palabras de Zacarías, capítulo 14, versículo 5, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Cristo es Dios. Cristo es Jehová, mi Dios. Lo mismo de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto. Pero vayamos allá. Estudiemos lo que nos dice el versículo 31, Mateo 25. En primer lugar dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. El Señor Jesucristo, como recordarán, está contestando la pregunta de sus discípulos. Le habían hecho una pregunta, vean conmigo el capítulo 24, y versículo 3. Estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nuestro Señor Jesucristo en nuestro pasaje todavía está contestando esa pregunta. Y al profetizarles estas cosas, nuestro Señor Jesucristo les da a entender que el final realmente no se trata de Israel nada más. No se trata, como ellos creían, que los judíos iban a reinar en el mundo y así iba a ser el fin del mundo. No. Nuestro Señor Jesucristo les explica, el final se trata de Cristo en su trono de gloria, juzgando a todas las naciones. Acuérdense también de esa frase, Hijo del Hombre. Por supuesto, nos recuerda la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero más que eso, es su majestad soberana. Daniel 7.13, no lo tienen que buscar, se los leo. Daniel 7.13 nos dice, mirando yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este hijo de hombre? Es Cristo. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esa frase nos habla de nuestro Señor Jesucristo en toda su majestad, en su reino, en su dominio, en toda la dignidad de Rey de Reyes. Ahora, la frase continúa en Mateo 24, nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Él no vino en su gloria cuando nació en Belén. Fue crucificado en mucha debilidad cuando Él murió en Jerusalén. Pero al final, vendrá en toda su gloria, todo su resplandor majestuoso como Dios. Y esto va a ser increíble, increíble. Es más, es tanta su gloria, tanto su resplandor, que el apóstol nos dice en Tesalonicenses que Él va a destruir al anticristo con el resplandor de su venida. No hay manera de medir en watts la ¡qué brillo, qué majestad, qué tremenda va a ser la manifestación cuando Cristo venga otra vez! Y es entonces, como nos dice el apóstol, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y es más, además, nos dice el versículo en nuestro texto, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él. Ningún ángel, por así decirlo, se va a caer en el cielo. Todos van a venir acompañando a nuestro Señor. Y es entonces que ellos mismos serán los sirvientes de nuestro Señor para separar a sus escogidos. Ya lo vimos, pero nada más vamos a ver los versículos. Vean conmigo Mateo 13:39. Mateo, hace bastante que pasamos por ahí. Mateo 13:39. Hablando de la parábola cizaña, Él explica esta parábola y dice en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es que el fin del siglo y los segadores son los ángeles. de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujín de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ven el versículo 49 también. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean también el capítulo 24, el versículo 31. Capítulo 24 y el versículo 31. Enviará a sus... Bueno, vamos a comenzar con el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es por eso que vienen sus ángeles. Y son santos, precisamente son santos, porque son escogidos por Dios. Hubo otros que cayeron. Si ustedes no conocen la historia del diablo, los demonios, eso es lo que pasó. Muchos ángeles siguieron al diablo, no fueron santos, no fueron escogidos, y cayeron. Ya leímos de esto en el Catecismo, pero apunten por ahí, en 1 Timoteo 5:21, ¿verdad? Es donde nos habla de sus ángeles escogidos. Los ángeles, hay una... cosa, muchos que no sabemos de los ángeles, pero hay mucha gente que cree que los ángeles son como Dios en muchos aspectos, de fuerza, que saben muchas cosas. No, más. Los ángeles no son omniscientes. Ellos también estudian el plan de redención de Dios. Al final ellos mismos vendrán, y yo creo que por eso vienen también. Es entonces que Dios les enseñará por qué la cruz, por qué los sufrimientos de Cristo. Vean conmigo 1 Pedro 1:12. 1 Pedro 1:12. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 12. Nos explica algo de los ángeles aquí, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y luego nos dice en el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles también se quedaron sorprendidos cuando Cristo nació en Belén. Los ángeles quedaron sorprendidos, más sorprendidos y asombrados, cuando se apagó el foco del universo en las tinieblas del Gólgota. Nuestro Señor Jesucristo murió en Jerusalén. Increíble, ¿cómo es esto? Ellos también estaban aprendiendo del Evangelio. No que te dan salud por el Evangelio es para nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo, creo yo, trae a todos los ángeles para enseñarles de la redención de Dios. Y sobre todo, por orden de Dios vienen todos los ángeles para la gloria de Dios, para mostrarles a los ángeles cómo Dios, a nosotros que estábamos muertos en nuestros vicios, en nuestros delitos, nosotros, hombres y mujeres débiles, pecadores, necios, por el Evangelio, Él forma una iglesia gloriosa al final. Si quieren un texto, apunten Efesios 3:10. A los ángeles Dios les muestra por la iglesia el poder de Dios de salvación. Ahora la última frase de nuestro texto dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Acabamos de ver esta frase al estudiar los tronos de Dios, así que no nos vamos a extender mucho en esta frase, pero tan solo recuerden, el trono del Señor realmente es un trono de gloria, es decir, es majestuoso, es glorioso. En comparación con el trono de Salomón, es un troshir. ¿Sí se conocen esa palabra? No, creo que no la encontré en el diccionario, pero creo que sí existe en el lenguaje, cuando menos sonorense, ¿verdad? En comparación con el trono de nuestro Señor Jesucristo, el de Salomón es un troshir. ¡No es nada! Su reinado, por supuesto, nos explica Apocalipsis. En Apocalipsis es donde más se menciona esta palabra trono, el trono de gloria, el trono de Dios. nos habla esto del dominio de Cristo, su reinado, su dignidad, su majestad, su gobierno sobre todo el universo, que todo el universo, absolutamente todos, hacen las órdenes del Señor desde su trono. Y que al final, los hombres, todos los ángeles, los seres vivientes que no conocemos, estarán delante del trono, esperando sus órdenes, admirando y adorando al Señor, el Cordero de Dios, sobre el trono de Cristo. Ahora, parte de la gloria de este trono, parte de la gloria es que es el trono blanco. Acuérdense, cuando estudiamos esto, no se imaginen, ahí está el trono de gracia aquí en el cielo, acá está el trono blanco, y acá está el trono de gloria, y acá está el trono de... No, es el mismo trono. Y el trono de gloria, parte de la gloria de Cristo, es que es un trono blanco, el trono de justicia, el trono de juicio. A nosotros también tal vez no captamos esto, porque los reyes en nuestro tiempo no son jueces. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos bíblicos, los reyes eran los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Se acuerdan de la historia de Salomón cuando llegaron esas dos prostitutas con el bebé? Que uno decía, no es mi bebé, no es ese mi bebé. ¿Se acuerdan? Y el Salomón era el juez de la Suprema Corte de Justicia de su tiempo. Y aquí tenemos, hermanos, al Rey de Reyes, al Juez de Jueces, en el trono de la Suprema Corte de Justicia del universo. Y luego nos dice el versículo 32. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Todas las naciones, todos los pueblos, toda la gente que ha existido, desde el primer hombre que se llamaba Adán, hasta el último hombre que existirá, que se llamará, no sé, díganme un nombre, el mejor nombre, Francisco, pero se va a llamar el último hombre. Todos. Absolutamente todos van a estar ahí delante de Dios. Es por eso que en Apocalipsis, lo leímos, vean conmigo, Apocalipsis 20, recalca esto cuando nos dice, el versículo 12, Apocalipsis 20, 12, las últimas páginas de la Biblia. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entre los muertos que había en él, la muerte y el Hades entre los muertos que había en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos están ahí. Nadie se va a escapar, absolutamente nadie. Ahí estará Faraón, ahí estará Herodes, ahí estará Pilato, ahí estará Nerón, ahí estará Hitler, ahí estará Mussolini, ahí estará Lenin, ahí estará Stalin, ahí estará Bin Laden. Ahí estará el que mató a Colosio. No se va a escapar. Ahí estará el que se robó el aire acondicionado de la iglesia. Ahí va a estar. Todos vamos a estar ahí. Tú vas a estar ahí. ¿O piensas tú, oh hombre vano, que tú escaparás el juicio de Dios? Todos, absolutamente todos, vamos a estar ahí. Y nos dice el versículo, hay que subrayar esto. Delante de él, serán reunidas delante de él. ¿Delante de quién? ¿Delante de Mahoma? No. ¿Delante de San Pedro? No. ¿Delante de la Santa Muerte? No. ¿Delante del diablo? Por supuesto que no. ¿Pero saben qué tragedia que la gente, por sus supersticiones y sus tradiciones, le tienen más miedo al diablo? Le tienen más miedo a la muerte que a nuestro Señor Jesucristo, que es el juez de jueces. Hermanas, no le digan a sus hijos, te va a llevar el cucuy, pórtate bien, te va a llevar el cucuy. No le digan eso, hermanos. Los están enseñando a temer al diablo más que a Dios. No. A lo último, el que los castiga no es el diablo. El que nos juzga y nos castiga y nos condena es Cristo mismo. Él es el juez de jueces. Y también nos dice aquí que delante de él estarán todas las naciones. Delante de él estarán todas las naciones y apartará los unos de los otros. Ese día él los va a separar. Aunque muchos no quieran, aunque algunos, es más, nos dice Apocalipsis, van a tratar de suicidarse, van a tratar de esconderse, van a tratar de morirse y no podrán. estarán delante de la ira del Cordero, quedarán a escaparse y no podrán. Zacarías también nos profetiza de ese día y el sentimiento que tendrán los incrédulos, sobre todo los judíos, cuando, que lo crucificaron, cuando dice en Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Eso para mí va a ser lo más horrible y lo más terrible para estas personas. Cristo crucificado, lo van a reconocer como el que crucificaron y Él va a ser el juez. ¿Se imaginan qué terror? ¿Qué desesperación? ¿Qué miedo? ¿Qué desconcierto? Cuando dicen, esto de la Biblia era verdad. Esto de Cristo era verdad. ¿Se imaginan? O siguiendo, bueno, su texto nos dice, y apartará los unos de los otros. En el mundo todos estamos juntos. Sí, es cierto, los cristianos, por ejemplo, ahorita estamos reunidos en iglesias, separados del mundo. Pero la realidad es que aquí hay cabras. La verdad es que aquí hay cizaña. Nosotros, es más, algunos tienen el don de discernimiento. Pero por más que tengamos ese discernimiento, es imposible que nosotros como humanos sepamos quiénes son realmente las ovejas. Los ancianos de esta iglesia no sabemos quién realmente es salvo. Nos puedes engañar fácilmente. Es más, tú te puedes autoengañar. Y eso va a pasar al final. Muchos van a llegar ahí engañados, creyendo que son ovejas. Y Cristo les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eran cabras. El único que puede separarnos conforme a la realidad de nuestra fe es el Señor. Él sabe quién es quién. Él sabe, como dice la Biblia, quiénes son los suyos. Y apartará los unos de los otros. Realmente estas son palabras tristes. Porque en ese día, Él va a apartar a unas esposas de sus esposos. Él va a apartar a unos hijos de sus padres. Él va a apartar a unos hermanos de sus hermanas. Él va a apartar a unos vecinos de sus vecinos. En tiempos bíblicos, en Israel había muchos pastores de ovejas. Ustedes recordarán Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, fueron pastores de ovejas. Y acabamos de ver esto en Navidad, fueron pastores los que le dieron la bienvenida al recién nacido rey en Belén. Entonces, los discípulos fácilmente entendieron la ilustración de nuestro Señor Jesucristo al decirles en el versículo, y serán unidos delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Para mí no me gusta esa traducción, cabritos. Cabritos suena bonito, ¿verdad? Suena animalitos bonitos. Mejor la traducción cabras. Como el pastor aparta las ovejas de las cabras. El punto es el caso, hermanos. Los pastores en ese tiempo a veces tenían cabras junto con sus ovejas. Pero llegaba un punto, ya sea para reunirlas para venderlas, o para acostarlas juntas, o para que las ovejas comieran a gusto sin las cabras, separaba a los animales. Y el pastor muy bien sabía quiénes eran las ovejas y quiénes eran las cabras. No tenía que llamar a un veterinario especialista. Sobre todo porque conocía muy bien a sus ovejas. Muchas de ellas las conocía por nombres. A mí siempre me impresiona esto. He leído esto de los granjeros y rancheros. A uno de nuestros días, tal vez no los que tienen mucho ganado, pero por ejemplo, Papanino, me dicen de las vacas lecheras que tenía. Las conocía exactamente quién era cada vaca, ¿verdad? Había una que se llamaba Clementina. Había otra que se llamaba la Chancluda. Había otra la que se llamaba la Sinvergüenza. Había otra, por cierto, que se llamaba la Daniela, ¿verdad? Y tiene su historia esta vaca. Y los conocí exactamente a cada vaca, a cada animal. Y el punto, hermanos, es, nuestro Señor, como el pastor de pastores, apartará a los unos de los otros. Y nos dice el versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y muy bien sabrá Él quién es quién, porque Él conoce sus ovejas. Ahora, pondrá a las ovejas a su derecha. Esto es significativo. No es porque nada más había más que derecha. Derecha nos habla de un lugar de honor. Mateo 26:64, los que apuntan, o Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Está a la diestra, es un lugar de honor, de gloria. Pues la pregunta práctica es, ¿quiénes son las ovejas aquí? Y Juan nos explica y nos describe muy bien cuáles son las ovejas de Cristo. Vean conmigo Juan capítulo 10 y versículo 25. Juan capítulo 10. De hecho, todo el capítulo nos habla de esto. Pero vamos a limitarnos al versículo 25 al 29. Teólogos, vean este versículo. Acuérdense de este versículo. Juan 10, 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. La razón por la cual los hombres no creen es porque no son ovejas de Cristo. Y luego nos dice el siguiente versículo. Aquí comienza con la descripción de las ovejas de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Muy claro aquí está. Y esas ovejas están a la derecha, pero los cabritos a su izquierda. Y así como la derecha, la diestra, es un lugar de honor, de gloria, la izquierda es un lugar de deshonra, de infamia. Ustedes conocen la palabra diestra. ¿Cuál es el antónimo de diestra? La palabra siniestra. Hasta suena feo. Algo siniestro es algo feo. Algo... Y estarán a la siniestra ellos. Pero más de esto, Dios mediante, esa tarde... Vamos a terminar esta mañana con algunas lecciones prácticas de lo que hemos visto hasta este momento. De Mateo 25, del versículo 31 al versículo 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Si esto es cierto, y lo es, primera lección, el juicio final, hermanos, es para resaltar la gloria de Cristo. El juicio final realmente no es para la gloria de las ovejas. El juicio final no es para la gloria de los apóstoles. El juicio final no es para la gloria de los cristianos. Es para la gloria de Cristo. Para mostrarle al mundo, mostrarle a los ángeles, mostrarle al diablo que el Señor es el que está en el trono del universo. Parte de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo es que Él juzgará al mundo con justicia. Por eso que el catecismo dice, ¿cuál es el estado de exaltación de Cristo? El estado de exaltación de Cristo comprende su resurrección, su ascensión, el estar sentado a la diestra del Padre y el venir otra vez a juzgar al mundo. Parte de la gloria de Cristo. Segunda lección. El juicio final nos motiva a asegurarnos que somos ovejas de Cristo. A lo último, hermanos, se van a separar las ovejas de las cabras. Hay ovejas y hay cabras. No hay otra alternativa. No hay otra opción. No es que en el cielo también va a haber caballos y va a haber... No. O eres una oveja o eres una cabra. Tienes que asegurarte entonces que eres una oveja de Cristo. Escúchame muy bien, por favor, en esto. A lo último, no vas a ser salvo si das ofrendas o no. A lo último, no vas a ser recibido en el cielo si te bautizaste o no. A lo último, vas a ser recibido en el reino de Dios si eres una oveja de Cristo. Entonces escucha la voz de Cristo en el Evangelio y sigue a Cristo y persevera en él. Entonces arrepiéntete y cree en el Evangelio. No hay otra opción, no hay otra manera de ser una oveja de Cristo. El apóstol Pablo les testifica estas cosas a los griegos, precisamente en Atenas, donde se comenzaron los famosos Juegos Olímpicos, y les dice estas palabras. A personas que no eran judíos les dice estas palabras, y ellos lo entendieron muy bien. Su conciencia les enseñaba, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo viene otra vez como juez. Hay que arrepentirnos. Hay que asegurarnos que creemos en Él como el mediador entre Dios y los hombres y seguimos su voz, hermanos. La única manera de asegurarnos que somos ovejas de Cristo. Tercera lección. El juicio final nos garantiza que los incrédulos serán castigados. Y no es en vano que hemos limpiado nuestras manos y hemos vivido para el Señor. Vean conmigo el Salmo 73, por eso uso estas palabras. El Salmo 73, muy realista, muy sincero el autor. Bueno, no hay ningún autor de la Biblia que sea hipócrita, ¿verdad? Pero aquí en los Salmos, y cuando leemos esas oraciones, como que decimos, qué pena, ¿por qué hizo que no es, dice eso? Porque no es cristiano, es muy cristiano, muy sincero y muy honesto lo que ora aquí. Cuando nos dice, voy a comenzar a leer, versículo 12, Salmo 73, versículo 12. He aquí estos impíos, estos incrédulos, estos malos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. A los malos les va bien. Y yo que soy bueno, que estoy tratando de ser cristiano, me va mal. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermanos, ese día vamos a comprender el fin de ellos y vamos a reconocer que hay un Dios justo. Ninguna injusticia, ningún mal, nada, se va a pasar y se va a escapar de la justicia de Dios. El juicio final nos garantiza que ningún mal se saldrá con la suya, ningún bien será olvidado. Vamos a ver más de eso esta tarde, Dios mediante. Todas las injusticias que has sufrido en tu trabajo, todas las injusticias que has sufrido en tu familia, todas las injusticias que has sufrido en tu escuela. Es más, te voy a decir, todas las injusticias que a lo mejor estás sufriendo en la iglesia. Espero que no. Pero tal vez alguien no está reconociendo tu don, tal vez alguien no está reconociendo lo que haces por la iglesia, tu trabajo, y te has sentido mal. Yo vine a hacer la iglesia el otro día y nadie dijo que estaba bien, nadie me ha dicho nada. Déjeme decirte, todas esas cosas, al final Dios las va a reconocer y las va a recompensar. Todas las cosas buenas del cristiano serán recompensadas por gracia. Pero en último lugar, el juicio final nos confirma que Cristo nos conoce. Él sabe quiénes son sus ovejas. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro deseo. Él conoce realmente quiénes somos nosotros. Él sabe si le amamos o no. Eso para mí tiene mucha consolación. Y como cristianos, hermanos, podemos gozarnos, tenemos mucha paz en el hecho que el Señor conoce a los suyos. Y esto implica mucho. Implica que Él conoce nuestros problemas. Implica que Él conoce nuestras enfermedades. Implica que Él conoce los pecados que nos asedian. ¿Y saben qué? Ninguna de sus ovejas se va a perder. Vuelvan allá a Juan 10. Ninguna de sus ovejas puede ser arrebatada de las manos de Dios. Él guiará a todas sus ovejas. Él llevará a todas sus ovejas al redil celestial. Ninguna de ellas se perderá. A mí me encantan los versículos de Isaías 40. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Y vean qué bonitas las palabras de Isaías 40:11, la última frase. Pastoreará suavemente a la recién parida. ¡Qué paciencia, qué compasión! Y a lo mejor tú te sientes muy débil como cristiano. A lo mejor tú te sientes que nunca vas a llegar al cielo. Tantos pecados, tanta debilidad, me falta tanta fe, tengo tanta inclinidad. Y tiene mucha compasión con los ignorantes y extraviados, como nos dice Hebreos. Mucha compasión con cada una de sus ovejas que Él conoce, Él ayuda, la levanta. Y si se pierde esta ovejita, deja las 99 que están seguras y va tras aquella ovejita perdida. Y cómo se goza cuando encuentra esa ovejita perdida. Se goza mucho, es mucho bueno el gozo en el cielo cuando esa ovejita se arrepiente y viene al Señor. En último lugar, el juicio final nos motiva a vivir alabando al Señor que está en su trono de gloria. Juicio final nos motiva, nos empuja, nos provoca a vivir glorificando al Señor que está en su trono. Al cantar en la iglesia, al ofrendar en la iglesia, al escuchar su palabra, al estudiar en la escuela, al trabajar en tu oficina, al hacer cualquier cosa, que nuestra actitud en este mundo, mientras que vivimos aquí, sea la actitud de los que han visto a Cristo en su trono. Y digamos como ellos, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Siempre que aquellos seres vivientes, nos dice Apocalipsis, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. A lo último, eso es la cristiandad. Ese es el último día. Cuando veamos a Cristo en su trono de gloria y nos postremos delante de Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que a cada uno de nosotros nos des una nueva visión de quién es nuestro Salvador. Que nos des el temor, la fe, el arrepentimiento que necesitamos para vivir vidas que te agradan y que estemos delante del trono de gloria, el trono blanco, delante de ti, con conciencias limpias, lavadas con la sangre del Cordero, con vidas que reflejen cómo nos has salvado, cómo nos has dado luz. Y que otros vean nuestras buenas obras, sean salvos y te glorifiquen a ti. Ten paciencia, Señor, de nosotros, ten compasión, guíanos, ayúdanos, susténtanos. Pedimos por nuestros niños, nuestros hijos, los corderitos y ovejitas de esta iglesia. Oh, Señor, que ninguno de ellos se pierda. Ten compasión de ellos y de nosotros. Ayúdanos, Señor, al educarlos y amonestarlos en las cosas del Evangelio. Te pedimos por nuestros misioneros, que extienden este mismo Evangelio y estas mismas verdades. Ayuda a nuestros hermanos Phillips en España. Ayuda a nuestros hermanos en Chihuahua, a nuestros hermanos Orozco, a nuestros hermanos Alcaraz. Bendice, Señor, tu obra en la Ciudad de México, nuestro hermano Anderson. Tu obra en la República Dominicana, nuestro hermano Arocha. En Cuba, te pedimos por nuestro hermano Lázaro. Acuérdate, Señor, de nosotros aquí en esta ciudad. Te pedimos por la paz de Hermosillo. Ayúdanos a ser luz, Señor. Pedimos especialmente por la construcción y el nuevo ministerio en la colonia El Llano. Que se extienda, Señor, tu reino ahí. Pedimos que esa casa sea llena de tu gloria por el Evangelio. Pedimos por cada uno de nosotros en nuestros diferentes ministerios, en nuestros trabajos, en nuestra escuela. Danos esperanza, danos fe, que te sirvamos en estos días. Ayúdanos a santificar este domingo. En Cristo Jesús. Amén.